Salmo 126 dice así: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Padre Santo, te damos las gracias. Damos las gracias porque en estos cánticos recordamos que podemos clamar delante de ti cuando hay necesidad en nuestros corazones, cuando necesitamos restauración de alguna manera. Damos gracias porque tú eres el Dios de restauración. Damos gracias porque podemos confiar en eso. Y ahora, Padre, al estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, al corazón de cada uno de los que estamos aquí, que podamos entender y aplicar tu palabra en cada una de las áreas de nuestra vida que necesitan tu restauración. Porque te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? En ocasiones para los predicadores nos puede ser un tanto desafiante el predicar la palabra de Dios, porque tenemos la responsabilidad de unir el allá y entonces con el aquí y ahora. ¿A qué me refiero con eso? Con que nosotros tenemos que entender bien cuando se escribió la palabra de Dios, a la audiencia que se le escribió, al allá y entonces, cómo era la vida de allá y entonces, qué Dios les estaba queriendo transmitir a la gente de allá y entonces, para entonces nosotros poder entender cómo aplicarlo al aquí y al ahora. Porque si no, por eso existen tantos problemas de interpretación, porque la Biblia está mal interpretada. No que la Biblia esté incorrecta, no que lo que dice la Biblia sea incorrecto, sino que está mal interpretado por algunas personas. Tenemos que ver cómo aplicarlo a nuestra vida diaria en nuestro contexto, el aquí y el ahora. Por ejemplo, la disciplina de los hijos. Si uno quiere aplicar la disciplina de ese tiempo sin entender el allá y el entonces, al aquí y ahora, entonces nos encontramos con problemas como Deuteronomio 21, 18 al 21, donde la gente se le dice que su hijo, si sus hijos son tercos, si sus hijos son necios, si sus hijos son desobedientes, lo que tienen que hacer es ir y llevarlos delante del gobierno y decirle al gobierno de la ciudad cuál es el problema, y entonces el gobierno de la ciudad, junto con todo el pueblo, los van a sacar del pueblo y los van a apedrear. Imagínese usted yéndose ahí a donde usted vive, al City Hall, de donde usted vive, y llevarse a usted a su hijo, llevarse a usted a su hija, porque no limpia su cuarto, porque no recoge su cuarto, y decirle: es tiempo de apedrearlo. Tenemos que entender la aplicación del allá y el entonces con el aquí y el ahora. Allá y entonces era una cultura muy distinta, donde era necesario mantener la santidad del pueblo. Y si eso significaba deshacerse de ciertas personas, era necesario. ¿Cómo lo aplicamos ahora? Que la disciplina de nuestros hijos es igual de importante. Que si nosotros no los castigamos a tiempo, recibirán castigo. Que ellos sufrirán el caer en tentaciones, así como ese pueblo, al no hacer esas cosas, lo que sucedió fue que cayeron en tentaciones, dejaron de seguir a Dios, y como vamos a ver en la historia, tuvieron que sufrir las consecuencias. Tenemos que aplicarlo al aquí y ahora, pero en nuestro contexto. Entonces, es importante que apliquemos y que conozcamos y conectemos correctamente el allá y entonces con el aquí y ahora. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque la introducción de hoy va a estar un poquito más larga a causa de esto. Gracias a Dios tenemos mucha gente nueva. ¿Usted está contenta de ver gente nueva? Yo espero que usted esté contento de ver gente nueva, porque si nomás nos vemos las mismas caras años y años y no tenemos gente nueva, hay un problema. Pero tenemos gente nueva y eso es una gran bendición. Yo no sé usted, pero yo a mí me alegra cada vez que yo veo una persona que viene a los pies de Cristo. Cada vez que una persona viene a los pies de Cristo y se bautiza, a mí es una alegría. Yo no sé para usted, pero yo espero que usted eso lo sea. Y eso es excelente, me encanta. Pero eso trae sus propios desafíos. Y uno de los desafíos que trae es que es gente nueva, gente que no sabe la historia, gente que no sabe la historia bíblica. Entonces, cuando hablamos de lo que estamos hablando en este Salmo 126 del cautiverio, de que cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, mucha de la gente nueva se va a quedar así con cara de guac. No va a saber qué es esto, qué significa eso de la cautividad de Sión, a qué se está refiriendo. Entonces, quiero dar un repaso muy rápido, muy básico de la historia de Israel y ver qué fue lo que los llevó a estar cautivos y por qué el salmista escribe de este deseo, de este anhelo de la cautividad o de salir de la cautividad del pueblo. Entonces, ¿todavía los tengo conmigo? ¿Todavía no los pierdo? Ok. Quiero que abran sus Biblias si quiere poner su boletín ahí en el Salmo 26, porque 126, perdón, porque vamos a regresar. Pero ahora quiero que vaya usted a Segunda de Crónicas, capítulo 36, y vea dónde está el versículo 15. Todavía no lo vamos a leer, pero ya esté ahí. Segunda de Crónicas está antes en sus Biblias. Está como de ahí de donde usted está en Salmos, como a la mitad entre el principio y si quiere ver su índice, es usted bienvenido a hacerlo, pero vamos a estar en el segundo libro de Crónicas, al mero final, es el último capítulo. Vamos a estar en Segunda de Crónicas, capítulo 36, y vamos a comenzar en el versículo 15. Ponga su dedito ahí si quiere usted, si lo está buscando en su teléfono, ahí ponga el versículo 15 en la parte de arriba de la pantalla, porque ahí es donde vamos a comenzar a leer, pero todavía no lo vamos a leer, nada más para que sepa. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Ahí es donde vamos a empezar en un momento. Pero antes de eso, quiero que veamos cómo llegamos a esta parte de la historia, ¿okay? La historia de los judíos comienza con un hombre llamado Abraham. Este hombre llamado Abraham es escogido por Dios para darle una descendencia que Dios había escogido como la gente que sería su pueblo, gente que él había apartado para sí mismo y por medio del cual él traería bendición a toda la tierra. Eso eventualmente se haría realidad cuando Jesucristo viniera como descendiente de Abraham a vivir entre nosotros y a morir por nosotros. Todas las familias de la tierra, o sea, toda la humanidad, tanto los judíos, los descendientes de Abraham, como todos los que no somos judíos, todos seríamos bendecidos por medio de la salvación que sería provista por medio de Jesús. ¿Okay? Ese es este hombre Abraham. Pero a este hombre Abraham también se le dio otra promesa, y esa promesa fue una tierra donde Dios los iba a llevar, una tierra que conocemos, y quizás usted ha oído la frase de la tierra prometida. ¿Okay? Entonces, eventualmente Abraham tiene un hijo llamado Isaac. Isaac tiene un hijo llamado Jacob, que también lo vamos a conocer, lo puede conocer como Israel. Cuando usted lee su Biblia y lea acerca del pueblo de Israel, son los descendientes de este hombre, de Jacob. ¿Okay? ¿Todavía no los pierdo? Ok. Entonces, después, Jacob tiene 12 hijos. De esos 12 hijos, uno de los más chicos se llama José. Y José era el favorito de Jacob. Y como José era el favorito de Jacob, era el más odiado de sus otros 11 hermanos. Entonces ellos hacen un plan y eventualmente lo venden a unos comerciantes y los comerciantes se lo llevan y lo venden como esclavo en Egipto. Allá Dios bendice a José y lo usa para que pueda sobrevivir el pueblo de Egipto de una gran hambruna que había en toda la región. ¿Okay? Había mucha hambre y eventualmente a causa de esta hambre, su familia viene. Sus hermanos vienen a pedir, a comprar comida, y Dios usa esto para reconciliar a la familia. De tal modo que esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, Dios la va cumpliendo al rescatar a ese pueblo, a esta familia, al traerlos a Egipto, que no se murieran de hambre. Pasan los años, pasan algunos siglos, y ya para entonces esta familia ya creció a ser un pueblo. Okay, ya es una comunidad grande. Y eso le empieza a preocupar al rey de Egipto, al faraón de Egipto, y dice, ¿qué tal si estos son tantos que se nos echan en contra? Vamos a hacerlos nuestros esclavos. Y entonces quedan los hebreos o los hijos de Israel, quedan como esclavos. Ellos claman a Dios y dicen, Dios, por favor, rescátanos. Y Dios envía a un hombre llamado Moisés. Moisés, después de ciertas pruebas que él da de que Dios lo había mandado, trae esas plagas, saca al pueblo y el pueblo comienza a caminar. Y este pueblo, ustedes quizás me han escuchado hablar de él, es un pueblo bien desobediente, bien terco, bien cabezón, así muy conocido, muy, muy como nosotros, ¿no? Entonces, así es este pueblo y a causa de eso les toca caminar por 40 años en el desierto. Finalmente, Dios permite que la siguiente generación entre en la tierra prometida. ¿Todavía estamos juntos? Ok, en la tierra prometida ellos entran. Ahora le estoy dando muy básica la historia de lo que conocemos más o menos de Génesis 12 hasta el final de Deuteronomio. Y este final de Deuteronomio, donde Moisés les dice, ustedes van a entrar a la tierra prometida, tienen que decidir obedecer a Dios. Porque si ustedes obedecen a Dios, Dios los va a bendecir. Pero si ustedes desobedecen a Dios, van a enfrentar las consecuencias. Y las consecuencias pueden ser tan fatales que pueden ser sacados de esta tierra, llevados cautivos y perder la tierra. Moisés ya se los había advertido. Entonces entramos a la historia ya de Josué, el resto de la historia, hasta aquí, hasta Crónicas, donde el pueblo es un pueblo muy, muy inconstante, así como nosotros a veces. Es un pueblo muy inconstante, a veces confía en Dios, a veces no confía en Dios, a veces obedece a Dios, a veces sigue a otros dioses, y Dios es muy bueno con ellos. Hasta este punto que llegamos en 2 Crónicas 36, comenzando en el versículo 15 y 16, dice: Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio, o sea, se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Para mí este es uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Cuando a Dios se le acaba la paciencia y no hay más remedio. Dios paciente y amorosamente intentó hacerlos recapacitar hasta el punto en que no había más remedio que cumplir lo que él ya les había dicho en el pasado. Así es que ocurre lo siguiente, seguimos leyendo versículos 17 al 21. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. Sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada, o sea, los que no murieron, fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Ya vamos viendo el cautiverio? ¿A qué cautiverio se refiere el salmista? ¿No los he perdido todavía? ¿No? Ok, entonces, eso es lo que está pasando. Este es el cautiverio al que se refiere el salmista, un cautiverio que vino de parte de Dios a causa de la desobediencia del pueblo. Ya lo leímos hace un par de semanas y no debemos olvidar este principio. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eventualmente lo cosechará. No podemos vivir vidas de desobediencia y deslealtad a Dios y pensar que nada sucederá. Si piensas que porque no te ha pasado algo a pesar de tu desobediencia, eso quiere decir que Dios no lo ha notado. Créeme que Dios lo ha notado, pero Dios es misericordioso, como lo fue con los hebreos, pero al igual que con ellos, si tú sigues en desobediencia creyendo que nada va a pasar, llegará el momento en que no habrá más remedio que enfrentar las consecuencias. Nadie se burla de Dios. No es lo que Dios quiere, pero es lo que cada uno de nosotros escogemos cuando decidimos vivir en desobediencia, pensando que nada pasará. Entonces, eventualmente Dios permite que el pueblo, ¿verdad? Dios le había prometido al pueblo, les dijo, por medio de Jeremías, acabamos de leer, Dios les había dicho, por 70 años ustedes van a estar en cautiverio. Y Dios es un Dios de promesas, tanto para lo bueno como para lo malo. Les había prometido castigo, pero también les prometió que a los 70 años, Él los restauraría. Y eventualmente esto es lo que sucede, regresar a la tierra prometida, como dice el final de 2 de Crónicas, los últimos dos versículos. Dice, más el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Quién está contento de que Dios cumple su palabra? Para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Como Dios había prometido por medio del profeta Jeremías, Dios castiga al pueblo por su desobediencia, pero al mostrar arrepentimiento los restaura y les permite regresar de la cautividad. Y entonces esto es a lo que se refiere el salmista 120, el salmista que escribe el Salmo 126. Ya tenemos una imagen más clara de lo que él está viendo, de lo que él está sufriendo, de cuando él dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, a esto se refiere, era este anhelo, este sufrimiento, porque el pueblo había sido castigado y necesitaba ser restaurado. Podemos ver, podemos sentir el sufrimiento de la gente. Quizás nosotros hemos sufrido ese mismo. Hemos sentido ese mismo sufrimiento, esa necesidad de que algo sea restaurado en nuestras vidas. Como les digo, estos salmos son testimonios. Este salmo era un testimonio para recordar cómo Dios los había restaurado de regreso a la tierra prometida después de haber pecado contra Dios. Ahora, como les digo, ¿cómo aplicamos el allá y entonces al aquí y ahora? La verdad es que todos necesitamos de una manera o de otra restauración en nuestra vida. Una de las definiciones en el diccionario de la palabra restaurar es reparar un objeto del deterioro que ha sufrido. La humanidad vivimos en un constante estado de deterioro. Y no solamente me refiero a nuestros cuerpos, ¿verdad? A veces decimos, ay, hace un año no me dolía tanto aquí. Y nos vamos deteriorando físicamente, pero no es ese el único deterioro que sufrimos. A veces sufrimos el deterioro de nuestra vida espiritual. Y como decía en la mañana, este tiempo me he sentido tan alejado de Dios. He sentido que me he ido al, mi relación se ha deteriorado. A veces pensamos en nuestro matrimonio y pensamos, mi matrimonio se ha deteriorado. A veces pensamos en las relaciones con nuestros hijos y decimos, nuestra relación se ha deteriorado. Todos experimentamos el deterioro que es parte de la vida humana y todos necesitamos en algún momento restauración, reparación de ese deterioro que hemos sufrido. Muchas veces nos damos cuenta del sufrimiento que nos causamos a nosotros mismos o que alguien más nos causa. Estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado, estamos sufriendo las consecuencias del pecado de alguien más, estamos sufriendo las consecuencias de vivir en un mundo caído, imperfecto y anhelamos restauración. El mundo busca restauración, que es uno de los temas más grandes de este planeta, la restauración de este mundo, que este mundo se está echando a perder, que qué vamos a hacer cuando perdamos todos los recursos naturales, porque toda la gente entiende que se está deteriorando este mundo y quisiéramos restauración. Todo el mundo anhela restauración. La gente busca que sus familias pudieran ser restauradas a la felicidad que tenían antes. Ay, antes éramos tan felices. Antes de que sucediera blank. Antes de que sucediera esto, éramos tan felices. Nadie se casa pensando en que va a terminar divorciado. Todos pensamos en ese anhelo de vivir y hacernos viejitos con esa persona. Y cuando nuestros matrimonios vemos que necesitan restauración, sabemos y reconocemos que no podemos por hacerlo por nosotros mismos. Y es doloroso cuando no podemos restaurar algo que amamos. Y muchas veces no podemos restaurarlo porque para la mayoría de las cosas que verdaderamente son importantes en nuestras vidas, necesitamos una restauración que sea sobrenatural. Se necesita la acción y la intervención del Dios Todopoderoso. Solo Él puede satisfacer y restaurar lo que anhelamos, como el pueblo anhelaba su regreso. Así que al ver este anhelo del pueblo, podemos aprender algunas de las lecciones aplicables para nuestras propias vidas aquí y ahora. Aun si quizás nosotros no hemos experimentado un cautiverio literal. Quizás estamos viviendo en un cautiverio de enojo. Quizás estamos viviendo un cautiverio de pecado. Quizás estamos viviendo un cautiverio de dolor. Y al igual que el pueblo, deseamos ser sacados de ese cautiverio, regresar del cautiverio. Y hoy, con lo que vamos a estar estudiando, vamos a ver algunas lecciones de cómo eso sucede. Así es que mi deseo es que juntos podamos aprender tres lecciones acerca de la restauración. Y mi oración es que cada uno de nosotros podamos ver cómo aplicar estas lecciones a nuestras vidas, a nuestras circunstancias personales, y que lo hagamos para poder experimentar la restauración que solamente Dios nos puede dar. Así es que, ¿qué lecciones aprendemos en este salmo acerca de la restauración? Si usted está llenando su boletín, vamos a empezar a llenar los primeros espacios y vamos a ver que en momentos de desesperanza, nuestra esperanza está en Dios. En momentos de desesperanza, nuestra esperanza está en Dios. Y esta declaración, esta frase podría parecernos no tener sentido. ¿Cómo que en desesperanza? Si no hay esperanza, ¿cómo podemos encontrar esperanza? Eso es la esperanza que se encuentra solamente en Dios. Podría no tener sentido, podría no tener razonamiento, pero nuestra fe es algo más allá del razonamiento, es más allá de lo que podemos entender. Entonces, cuando nosotros necesitamos la ayuda de Dios, cuando estamos desesperados, cuando estamos desesperanzados, cuando creemos que ya esto no puede seguir adelante, la esperanza siempre la podemos encontrar en Dios. Ese era el sentir del autor, reflejando el sentir de la gente. El autor escribe y dice que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Veamos que el autor no piensa cuando el pueblo sea fuerte. Ah, entonces saldremos de la cautividad. Oh, cuando el pueblo seamos muchos. Ah, entonces saldremos de la cautividad. Oh, cuando el pueblo pueda tener muchas armas, saldremos de la cautividad. El autor piensa y dice, cuando Jehová nos saque de la cautividad, porque Jehová nos trajo a la cautividad. El autor no piensa que hay ninguna otra esperanza más que la esperanza que se encuentra en el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero. Él sabía que solo Jehová los podía sacar de esa cautividad porque estaban en esa cautividad, porque Dios lo permitió para cumplir su voluntad en ellos. Para nosotros es igual, debemos aprender a reconocer que nuestra esperanza se encuentra solamente en Dios. Quizás estamos experimentando alguna situación que no parece tener salida o algo donde no alcanzamos a ver la luz al final del túnel. Quizás hemos cometido algún pecado o alguien cometió un pecado contra nosotros. Quizás lo vemos todo perdido, pero es en esas situaciones donde nos parecería que no hay esperanza, donde nuestra confianza en Dios tiene que estar completamente. Dice el autor, seremos como los que sueñan. O sea, para él era como un sueño que esto pudiese suceder. Era como una fantasía, era algo que no podía parecer real. Y cuando estamos en esa situación, es ahí donde solamente Dios puede cumplir esos sueños. Es solamente Dios el que puede restaurar esos sueños. Él es el único que puede hacer esos sueños de restauración realidad. No está en nosotros, no está en las personas, no está en ninguna otra cosa más que en Él. Quizás parezca que nuestro sueño sea destruido, pero no tiene que ser así, porque nuestra esperanza está en aquel que hace todo lo que es imposible posible. Jesucristo sigue siendo lo que Él declaró, la resurrección y la vida. Él sigue resucitando vidas, Él sigue resucitando sueños, Él sigue resucitando anhelos, Él sigue resucitando llamados, Él sigue siendo nuestra esperanza en medio de la desesperanza. Yo me imagino que cuando el pueblo salió finalmente, cuando terminaron los 70 años, fue así como describe el autor, era como los que soñaban. Salían y caminaban fuera cuando habían estado cautivos y de repente escuchar el anuncio del rey Ciro que dijo, quien sea parte de este pueblo, suba. Quien cree en este Dios, suba, regrese a su tierra, regrese de donde vino. Era como un sueño. Dios sigue siendo el mismo Dios que hace de los sueños realidad. Dios sigue siendo un Dios de restauración. Dios sigue siendo un Dios de restitución. Él repara lo que se deteriora y paga lo que se ha perdido. No te des por vencido. Dios sigue restaurando los sueños y los llamados que Él ha puesto en nuestros corazones y que en ocasiones sentimos perdidos porque nuestro pecado, por nuestras decisiones que no le agradan a Él, nos hacen sufrir las consecuencias. A veces creemos porque estamos sufriendo las consecuencias que Dios nos ha eliminado completamente. Y vemos en la historia de Israel que eso no es verdad. Él no ha terminado contigo. Aún si estás sufriendo las consecuencias, Dios no ha terminado contigo. El Dios que promete perdón y limpieza cuando confesamos nuestros pecados sigue siendo el mismo Dios fiel y justo, como nos enseña 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Depende de mi justicia, no depende de mi fidelidad. Él es fiel y justo. Él sigue siendo el mismo Dios. La segunda lección que encontramos en el Salmo 126 es que cuando Dios restaura, se nota. El salmista comienza a describir la vida de los que regresaron a Jerusalén del cautiverio. Él describe las acciones y las actitudes de aquellos que se dejan restaurar por Dios, pidiendo perdón, arrepintiéndose y cambiando su camino. Y de la experiencia de los judíos aprendemos esto para nuestras vidas. 1, que el resultado de la restauración se debe notar en nuestra vida. Cuando somos restaurados, se debe notar en nuestra vida. Debe de haber risa, debe de haber alabanza, debe de haber testimonios, debe de haber alegría. Hay un gozo externo en la persona que es restaurada. Vivimos en un mundo que busca la felicidad. Y la gran tragedia de buscar la felicidad, ¿sabe qué es? Que no se puede encontrar la felicidad. Cuando uno busca la felicidad en sí, no se puede encontrar la felicidad. Buscar la felicidad es un trabajo imposible. No somos felices porque buscamos ser felices. Somos felices porque podemos vivir el propósito de Dios para nuestras vidas y ser participantes en su plan entre las personas. Cuando podemos adorar a Dios, cuando podemos glorificar a Dios y edificar a las personas, ahí encontramos la felicidad. Por eso es este nuestro lema como iglesia, glorificar y edificar. Glorificamos a Dios y edificamos a las personas y ahí es donde encontramos el gozo. El pueblo había querido buscar su felicidad y lo que los había llevado era a encontrar el cautiverio. Pero cuando hubo arrepentimiento, encontraron la risa. Cuando nos dejamos restaurar por Dios, cuando nos dejamos guiar por Dios, entonces y solo entonces entenderemos y experimentaremos una risa y una felicidad, como él describe, de ensueño. Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa. Nuestra lengua de alabanza. Y ese es el otro resultado de la restauración de Dios. Ese resultado debe mostrarse en alabanza a nuestro Dios. El reconocimiento de lo que Él ha hecho se debe de manifestar en nuestras palabras para con Él y para con las personas a nuestro alrededor. Eso debe ser algo natural. Nuestra boca se debe llenar de alabanza. Se debe llenar de gratitud hacia Dios. Debemos de estar en un constante tiempo de gratitud a nuestro Dios. A veces solamente en noviembre nos acordamos de la gratitud. Y a veces ni siquiera para ese día decimos que es el día de la guajolota. No es el día de la guajolota, es el día de acción de gracias. Porque nuestra vida debe de ser una vida de acción de gracias. Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa. Nuestra lengua se llenará de alabanza. Nuestra boca debe estar llena de alabanza hacia Dios, hacia las palabras que le dijimos a Dios y las palabras que le dirigimos a la gente. Se debe notar que hay alabanza, que hay reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros, que no podíamos hacer por nosotros mismos. Hemos de dar testimonio hacia las personas al compartirles las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Nuestro testimonio debe estar lleno, no de las tragedias que experimentamos a causa de nuestro pecado, sino del gran milagro que experimentamos por la gracia y la misericordia de Dios. Debemos ser capaces de compartir a la gente menos de nosotros y más de lo que Dios ha hecho. Yo espero que usted me considere un pastor auténtico. Creo que trato de ser auténtico aquí en el hecho de que muchas veces les he mencionado que yo me he equivocado, que yo he cometido muchos errores, que yo he estado a punto de echar a perder mi vida y la vida de mi familia. Creo que usted me ha escuchado decirle eso. Ahora, no le digo detalles, le digo cosas a muy grandes rasgos, porque esa es mi vergüenza. Y mi vergüenza no es para ser predicada. Lo que debe ser predicado es que Dios, a pesar de eso, me ha sacado de ahí. Es que Dios ha restaurado mi familia. Es que Dios ha restaurado mi vida. Es que Dios ha cumplido sus promesas. Es que Dios ha sido bueno y su misericordia ha sido interminable. Eso es lo que tenemos que predicar. Nuestra boca debe estar constantemente dando testimonio. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán las naciones lo que Dios ha hecho por nosotros. Grandes cosas ha hecho Dios entre estos, y estaremos alegres, es lo que dice el salmista. Y esa es la última señal que nos describe el salmista, que se debe de notar en la persona que ha sido restaurada, es la alegría. Se nos debe notar la alegría. Si tú no puedes mostrar alegría, no has sido restaurado y necesitas ser restaurado. Si vives amargado y con cara de que acabas de chupar el limón todo el tiempo, necesitas ser restaurado. La persona que ha sido restaurada, se le nota la alegría, no que siempre vamos a estar sonriendo. Así mi amigo Daniel me da mucho gusto porque él siempre está sonriendo. Quizás no somos todos siempre de estar sonriendo, pero se nos debe notar la alegría. No siempre tener el ceño fruncido cuando nos ve la gente. Es importante que analicemos eso y nos preguntemos, ¿será que necesito ser restaurado? ¿Será que Dios necesita restaurar algo en mi vida? Eso es importante. Que nos sintamos restaurados es importante y que lo demostremos, porque no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta a los demás. El resultado de nuestra restauración debe tener efecto en otros. El salmista declara, dice, que las naciones dirán, grandes cosas ha hecho Jehová entre estos. La gente te está mirando, la gente quiere saber si lo que vienes a hacer aquí 2 o 3 horas tiene efecto en las otras 165 horas de tu semana. La gente necesita ver. ¿Puede la gente decir grandes cosas ha hecho Jehová en ti? Si no es así, necesita ser restaurado. Algo tiene que cambiar. Y eso nos lleva a la última lección que aprendemos de este salmo. Y eso es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Como les digo, a veces nos tenemos que preguntar, ¿habrá algo que necesita ser restaurado? ¿He sido yo restaurado? Y quizás la respuesta es, pues no, no he sido restaurado. Y a lo mejor ya es demasiado tarde. Ya me tardé en pedirle a Dios que me restaure. Esto es lo mejor que mi vida puede ser. Déjame decirte que estás equivocado. Esto no es lo mejor. Dios quiere y puede restaurarte. Dios no quería dejar al pueblo en el cautiverio. Dios los mandó al cautiverio, pero con una promesa de que regresarían del cautiverio. Dios no quiere abandonarnos en lo peor de nuestra vida, en el resultado de las consecuencias de nuestros pecados. Él quiere restaurarnos. Dios lo había dicho no solamente al profeta Jeremías, sino a múltiples profetas, que él tenía un plan para regresar al pueblo, a su tierra. No solo eso, sino que Dios todavía tenía un plan de dar restauración no solo a Israel, sino al resto del mundo, al traer a Jesús a nacer en la tierra que él les había prometido. Dios no podía cumplir eso si ellos permanecían en Babilonia. Dios tenía que cumplir toda la promesa que le había dado a Abraham, porque Dios es un Dios de promesas y Dios es un Dios que cumple promesas. Dios es un Dios de restauración. Dios restauró a José Como les dije, Dios restauró a David cuando pecó. Dios restauró al pueblo de Israel y sigue restaurando vidas. Dios no quiere que vivamos en el deterioro que viene a nuestra vida a causa de nuestros pecados o a causa del pecado de otra persona. No quiere decir que no debamos darle importancia a nuestro pecado. No quiere decir que no que debemos de tomar ventaja de ese perdón, porque Dios sigue, porque nuestro pecado sigue siendo pecado y las consecuencias de nuestros pecados siguen viniendo. Pero no tiene que terminar las cosas ahí. Saber que Dios es un Dios de múltiples oportunidades nos recuerda que Él no ha acabado con nosotros. Dios no ha acabado contigo. Dios puede restaurarnos si hay arrepentimiento genuino y completo, así como lo hizo con el pueblo judío, que regresó del cautiverio, y del cual escribe el salmista. Ahora, ¿qué podemos aprender de ellos? Número uno, no te des por vencido al orar por restauración. No te des por vencido al orar por restauración. El salmista ora y al estar ahí caminando por los desiertos, cuando iban hacia allá, menciona el Negev. Y el Negev era una área muy árida, muy seca. Pero había pequeños lugares donde ya llegaba la lluvia cada año y a causa de eso ahí podían crecer algunos plantíos. El resto del año parecería que era un desierto. Pero cuando la lluvia venía, venían los arroyos y esa tierra era regada y esa tierra daba fruto. Y el salmista está diciéndole a Dios, así como tú vienes en medio de lo que no parece tener vida y traes los arroyos y das vida, dale vida a este pueblo cautivo. No te des por vencido con él. Rescata a tu pueblo del cautiverio. Aunque quizás no veas lo que Dios hará todavía, sigue orando, porque así como las lluvias regresan cada año, así la bondad de Dios regresa sobre los que reconocen su necesidad de ayuda de parte de Dios. Quizás desobedeciste, pero así como la lluvia regresa cada año, la bondad de Dios regresará si estás dispuesto a pedir perdón. Sigue orando, sigue confiando en el Dios que no defrauda. Confía en el Dios que no falla, aun cuando nosotros fallamos. Porque eventualmente las cosas cambiarán. Segundo, cuando Dios te da esa oportunidad, aprovéchala. Toma decisiones diferentes y no te rindas. El salmista escribe y nos recuerda algo que hemos estudiado muchas veces, pero lo estudiamos hace un par de semanas específicamente. Él cierra este salmo con un par de versículos que nos recuerdan algunos principios universales de parte de Dios. Cuando Dios nos da la oportunidad de tomar un nuevo rumbo, debemos esforzarnos y sacrificar lo que sea necesario para cumplir su voluntad, porque el resultado será la bendición. En Gálatas 6:9, hace un par de semanas leímos esto. Pablo nos dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, no nos cansemos, aunque el esfuerzo nos haga llorar, como dice el salmista, podemos tener la seguridad que la cosecha que Dios tiene como resultado de nuestros esfuerzos será una cosecha llena de gozo, llena de regocijo. El regocijo, la felicidad viene no buscando la felicidad en sí misma, sino en hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Dice, aunque salgan llorando a plantar, regresarán con regocijo. Aunque lloremos a causa de tener que cambiar, sepamos que eso nos traerá gozo eventualmente. El siguiente versículo recalca esto diciendo que el que sacrifica y planta la semilla eventualmente cosechará no solo semillas, sino manojos completos. A eso se refiere con una gavilla. Una gavilla, usted quizás ha visto así los manojos grandes de trigo que enseñan a veces en las películas de los tiempos antiguos, que eran unos manojos grandes y estaban amarrados. Eso es una gavilla. Entonces dice que cuando nosotros sembramos semillitas, ¿qué es lo que vamos a segar? ¿Semillitas? No, vamos, el fruto completo. A eso me refiero con el principio universal. Siempre se cosecha más de lo que se siembra. Es en lo natural y en toda área de nuestra vida. Por eso a veces cuando somos desobedientes, las consecuencias nos parecen peores de lo que deberían de ser. Es decimos, pero ¿por qué me fue tan mal si lo que hice no fue tan malo? Porque siempre se cosecha más de lo que se siembra. Creemos que lo que hacemos no es tan malo o de tanta trascendencia hasta que cuando es descubierto, destruye y lastima de gran manera. Pero la buena noticia es que cuando Dios restaura, tenemos la oportunidad de sembrar para bien y cosechar más de lo que sembramos. El pueblo había sido desobediente, adorando a otros dioses, siendo injustos unos con otros, y las consecuencias fue que fueron llevados en cautiverio por 70 años. Cosecharon más de lo que habían sembrado. Pero cuando Dios los restauró, sembraron arrepentimiento, fe y obediencia y cosecharon el regreso a su tierra, a la tierra que Dios les dio. En tu vida quizás estás experimentando la necesidad de restauración por algo que tú hiciste o por algo que hicieron en contra tuya. Quizás estás en medio de un clamor a Dios de decir, no sé qué voy a hacer, no sé cómo vamos a salir adelante de esta situación, no sé cómo voy a ser transformado. Déjame decirte que es en estos momentos donde puedes poner tu confianza en Dios, en ese Dios de restauración que quiere transformar tu situación actual, si estás dispuesto a confiar en Él y a sembrar semillas de fe, arrepentimiento y obediencia. Te puedo asegurar que Él sigue siendo el mismo, sus principios siguen siendo los mismos. Él te permitirá cosechar más de lo que siembres. De eso puedes estar seguro. ¿Cuál área de tu vida necesita restauración? Hoy es el día para pedirle a Dios que Él lo haga. Que Él haga lo que solamente Él puede hacer. Hemos estado hablando de que estos grupos de tres salmos, el primero siempre es un clamor a Dios y hoy no es la excepción. Quizás hoy es el día que necesitas clamar a Dios para que te perdone y te ayude a dar vuelta atrás de donde has ido, alejándote de Él, cometiendo errores que te han dañado a ti y a otras personas. Clama para que Él traiga restauración a tu vida. Quizás hoy es el día en que necesitas clamar a Dios para que sane alguna herida que hay en tu corazón por algo que alguien más hizo en contra de ti. Dios puede traer restauración a tu vida. Recuerda que en los momentos de desesperanza, nuestra esperanza está segura en Jehová. Dios es un Dios de segundas oportunidades y Él puede restaurar lo que a nuestros ojos parecería estar completamente perdidos. Y si tú has experimentado restauración, da evidencia de ello, demos evidencia de ello, seamos personas alegres, llenos de gratitud para con Dios, dando testimonio a las personas y que las personas puedan dar testimonio de lo que se nota que Dios ha hecho en nosotros. Porque quizás Dios quiere hacer algo en ellos también. El Dios de restauración sigue siendo el mismo y el Dios de restauración está aquí. El Dios de restauración sigue siendo el mismo y el Dios de restauración está aquí. Es que donde tú estás, donde usted está, si usted está necesitando restauración en algún área de su vida, yo le invito a que se ponga de pie, en confianza, en fe de que Dios restaurará. Yo le invito a que en este momento usted se ponga de pie, que usted se ponga de pie y diga, Dios, yo necesito que tú restaures esta área de mi vida. Yo necesito que tú restaures esta situación en mi vida. Yo necesito que me restaures a mí. Yo necesito que restaures mi familia. Yo necesito que restaures mi corazón a causa de lo que alguien más me hizo. Yo necesito que me restaures porque he pecado y te he abandonado. Yo necesito restauración. Yo no conozco las situaciones de todos los que están aquí, pero yo sé que en muchas maneras todos necesitamos restauración. Quizás es una relación familiar que necesita ser restaurada. Quizás es tu vida que necesita ser restaurada porque sabes que no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador. Hoy es el día para ser restaurado por completo.